Hola amigos, bienvenidos al podcast con Alfred. El día de hoy vengo a traerles los cuatro enfrentamientos militares con entidades demoníacas. Así es amigos. Bueno, les voy a contar cómo me encontré con esto. Yo estaba ayer, me acababa de bañar y me estaba cambiando y estaba viendo Facebook, bien contento. Y me encontré un video que tengo que decir desde ahorita que no es de mi autoría. Pero se me hizo interesante atraérselos a ustedes, que se llama Los Cuatro Enfrentamientos Militares con Entidades Demoníacas. ¡Qué miedo! Este video yo lo vi y dije, está muy interesante, muy chido. O sea, y son cosas, amigos, que a lo mejor uno va a decir, no, esas cosas no pueden pasar, o son imposibles. Yo estoy consciente, amigos, yo soy el primero que... Al principio me vi escéptico, pero miren, hay muchas evidencias, pero la vamos a ir tocando cuando finalice el video, es cortito. Vamos a hablar más a detalle de estas cosas que suceden en estos escenarios muy trágicos que son las guerras, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, todas las guerras han sido trágicas. Pero yo creo, amigos, que estas cosas, por ejemplo, las guerras donde es un lugar donde murió mucha gente, donde pasaron atrocidades, yo creo que sí... A lo mejor fuerzas, entidades puedan ingresar porque hay mucho sufrimiento. Y de hecho la guerra podemos considerarla como un infierno porque mucha muerte, todo. Entonces yo creo que puede ser, es una teoría que tengo, que a lo mejor estas cosas en lugares así donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, se hacen presentes. Sin más que decir, vamos a escuchar los relatos.
Cuatro enfrentamientos militares con entidades demoníacas. Hola y bienvenidos al canal. Durante los conflictos bélicos se ven cosas atroces que es mejor ni siquiera mencionar. Una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes en donde cada uno tratará de eliminar, derrocar y acabar al enemigo. Sin embargo, lo que veremos aquí es algo completamente fuera de lo común, aún dentro del ámbito de la guerra. Te hablaremos de los encuentros sobrenaturales que han tenido los militares. Número 1. El gato del infierno. En 1943, durante los bombardeos sostenidos que la Alemania nazi desplegó sobre el Reino Unido, sucedió algo espeluznante. Mientras los londinenses buscaban refugio para protegerse de un ataque inminente, un equipo denominado ARP, A-Rate Precaution, recorría las calles para mantener el orden. ¿Existió un gato con cuernos en Londres durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial? Sí, los horrores de la guerra son únicos. En una noche violenta, el militar Howard Leland corrió a cubrirse hasta que pasaran los bombardeos. El joven soldado se sentó junto a un edificio y encendió su linterna mientras esperaba, pero sentía algo muy extraño. Sentía una mirada muy cerca de él. La incomodidad pasó a desespero, y luego el miedo se apoderó de su instinto. Con su linterna apuntó a una escalera y allí comprendió a qué se debía su miedo. Mirándolo fijamente estaba un felino pequeño, negro, con ojos rojos y un par de cuernos, como los de un carnero. Lo peor estaba por ocurrir. La criatura tenía unos ojos tan hipnóticos que lo dejó paralizado. El hombre no lograba moverse, y mucho menos escapar. El animal muy agresivo saltó de las escaleras y se posó en el suelo del sótano, aproximándose a él para atacarlo. Pero cuando creía que sería su último respiro, vivió para contarlo. En ese instante, cayó una bomba lo suficientemente cerca como para asustar al animal y transformar una pared en polvo. El estruendo hizo reaccionar a... pared en polvo. El estruendo hizo reaccionar a Leland. Logró llegar a una cerca de hierro y salió a la calle. Pero antes de perder el conocimiento por el miedo, se refugió en una casa abandonada. Cuando por fin sus compañeros lo localizaron, Leland pudo contar su historia. Lo más asombroso es que sus relatos coincidían con un centenar más de personas que vieron al mismo gato del infierno. Número 2. Gremlins en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos dio una gran cantidad de encuentros con extrañas criaturas que el folclore bautizó como gremlins. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial eran frecuentes los encuentros. A estas criaturas de pequeño tamaño y con aspecto demoníaco, los caracteriza su alta maestría en la creación y el uso de maquinaria de cualquier tipo. Lo cierto es que el humo de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de los gremlins alcanza su notoriedad, ya que los reportes de avistamientos eran constantes por los pilotos británicos. Los ataques de estas pequeñas criaturas diabólicas consistían en causar problemas en pleno vuelo. Fallos de motor, mal funcionamiento de los equipos eléctricos, bloqueo de las comunicaciones, aterrizajes fallidos y extraños accidentes sucedían frecuentemente durante la guerra. El primer reporte ocurrió en 1923, cuando uno de los pilotos británicos se estrelló en el mar. Volvió a la base y narró que unas pequeñas criaturas comenzaron a sabotear la maquinaria y provocó el fatal choque. Los encuentros con los gremlins no solo ocurrieron en la Fuerza Aérea Británica, sino también en Isla de Malta y en Oriente Medio. Número 3. Hombres Lagarto. En 1970, un cabo del ejército estadounidense aseveró que era el segundo al mando en una misión en la zona desmilitarizada. Y en una zona llena de colinas, levantaron un campamento y durante la noche salieron de ronda. Pero de pronto, vieron una figura escabullirse entre la maleza y se pusieron alertas ante cualquier amenaza. En la sigilosa persecución, se toparon de frente con un gran muro y más adelante se encontraron con una extraña cueva. Unos pocos se adentraron a la cueva, pero los militares tuvieron que salir casi inmediatamente, pues el olor a carne podrida en descomposición los hizo vomitar. Se quedaron afuera hasta el amanecer y no sabían lo que les esperaba. Dos criaturas salieron de la cueva arrastrándose. Vieron directamente a los soldados y se pusieron de pie. Los engendros superaban los 2 metros de alto. Tenían un cierto parecido a las lagartijas, una piel muy oscura y escamosa, pero con proporciones humanas. El lugar se cerró con un centenar de explosivos y ningún militar volvió a tocar el tema. Número 4. El hombre lobo de la Guerra Fría. Esta historia proviene de la época de la Guerra Fría, en la década de los 80s. En la base estadounidense Moorbach, en Alemania, se solía ver una criatura muy particular que rodeaba los alrededores. El espécimen tenía rasgos de un lobo, pero caminaba erguido. Y una noche, todo el personal se levantó con el corazón saliendo del pecho. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Las alarmas se activaron y todos en la base vieron al hombre trepar la cerca de 4 metros de altura. Todo para salir de la base. ¿Cómo logró entrar el hombre lobo a una base militar durante la Segunda Guerra Fría? Burló la seguridad y se quedó mirando fijamente a los soldados. Luego huyó al bosque hasta que desapareció. Se dice que la explicación a esto podría ser un relato de Napoleón, donde dice que un hombre desertó y llegó a un pueblo de Alsacia y asesinó a una familia entera. La mujer de la familia lo maldijo, condenándolo a convertirse en un hombre lobo con cada luna llena.
Bueno, amigos, esos son los testimonios de los 4 mandamientos militares con entidades demoníacas. Pues miren, la primera historia, que es lo de el gato del infierno, me gustó mucho. Como les digo, las guerras son escenarios muy feos donde muere mucha gente de diferentes formas. O sea, hay muchas atrocidades. O sea, en una guerra hay desde asesinatos, obviamente, de los mismos soldados, pero cuando hay ataques o se toman ciudades, muchas veces no solo hay asesinatos de los militares, sino de la misma gente. Hay violaciones, hay muchas cosas. Lo del gato del infierno se me hizo algo muy interesante porque No sé, se me hizo, nunca lo había escuchado, se me hizo algo, porque los gatos son algo misterioso, amigos. Los gatos son algo muy misterioso. Y no me han ido los gatos, al contrario, pero pues un gato del infierno Cuando el militar describe al gato y dice que tiene cuernos como un carnero y ojos en mellizola y el amigo. Y más que lo escuché en la noche, ayer en la noche, se me hizo la piel. La segunda, que fue la de los gremlins. Miren, ahí como que no estoy seguro si puedes. O sea, como les digo, en este mundo no podemos decir no es cierto, porque no sabemos. O sea, hay algo, hay una frase que me dijeron hace muchos años que dice: No digas algo que no sabes, que no te consta que sea verdad y es algo cierto. O cuando dicen nunca digas nunca. Vean, yo conozco a los gremlins por la película famosa de los gremlins. Pero es cierto, amigos, o sea, muchas veces las empresas cinematográficas toman referencias de cosas reales que sí existen, que sí pasaron. Y fíjense que en los gremlins, ahorita que estábamos escuchando el relato, hay una parte donde dice, donde en el principio de la película, hay una parte donde están en un, donde el chavo o la chica en un bar y hay un vecino, solo sé que es Aida Foleman, y él dice una frase: que los gremlins destruyen las máquinas y se meten en las máquinas y en todos lados. Y aquí nos están diciendo que los gremlins se metían a sabotear la máquina y todo. Y es lo que dice el señor. Entonces, amigos, yo siento que ese guiño es como que está dándole, no confirmando la historia, pero así como que es un guiño extraño ahí. Y es algo que no había reflexionado hasta ahorita. Así que puede ser, amigos. Yo no descarto nada. En este mundo no sabemos si estamos solos, si somos los únicos. No sabemos eso, amigos. Yo no descarto el que si haya cosas en este mundo que no hemos visto. Puede ser que estas extrañas criaturas estén por ahí escondidas, yo no sé. Espero nunca tomarme una, sinceramente. Pero no puedo afirmar que no existan. La tercera, que es los hombres lagartos. Esta, amigos, se me hace muy interesante. Les voy a decir por qué. Antes, más bien hasta la fecha, ustedes pueden investigar en YouTube o en Google. Les invito a poner, pero les invito a buscar como Ciudad de los Lagartos. Se cree que en Berlín está la ciudad de los lagartos. En una presa. Un hombre quiso buscar esta ciudad, pero no la encontró. Pero él, con una maquinaria especializada, encontró varias cámaras. Así le llaman a los túneles, a las, por así decirlo, a la estructura de una ciudad se le llaman cámaras. Él encontró una ciudad, encontró túneles, encontró con una máquina especializada, encontró esta ciudad. Y se dice que esta es la ciudad de los lagartos. Por años se ha querido comprobar si esta ciudad existe. Nadie la ha encontrado. Es algo que no se sabe si es verdad o es mentira. Y muchos arqueólogos, muchos arquitectos han querido demostrar que la ciudad de los lagartos existe. Y se dice que en la ciudad de los lagartos es muy grande y son túneles. Son túneles. Y que hay un salón lleno de oro. Que esa ciudad tiene mucho oro. Y que hay un salón tecnológico que abre la ciudad. Yo, ahorita que estamos escuchando la historia de los militares, de que se encontraron con un lagarto, con dos lagartos, me vino la idea de esto. Y digo, si estos militares en esos años encontraron a dos hombres lagartos caminando, pues yo creo, amigos, que sí existe la dichosa ciudad de los lagartos. Yo creo que puede ser que estos mismos seres, miren, va a sonar algo loco y tonto lo que voy a decir, pero puede ser que a lo mejor en esas cuevas haya una civilización. Y a lo mejor estamos muy lejos de el donde los lagartos, pero no sé. Puede ser que sí haya lugares donde están esas criaturas metidas. Y puede ser que están buscando la forma de entrar a la ciudad. Como les digo, es una tontería lo que estoy diciendo, pero es una teoría que yo tengo. Se dice que los famosos reptilianos son esta raza y que se mezclan, que toman la forma de cualquier persona. Esa es otra teoría. Si me preguntan, Alfredo, ¿tú crees que existe la famosa ciudad de los lagartos? Puede ser. Puede ser porque este hombre, que no recuerdo su nombre, encontró la cámara, la primera cámara de esta ciudad. O quién sabe, a lo mejor era una cámara cualquiera, pero yo creo que sí existe esta ciudad. Porque yo vi el documental también en History con un familiar hace mucho tiempo. Y se cree que esta ciudad sí existe. Como les digo, nunca lo sabremos. O a lo mejor puede que alguien diga, ¿sabes qué? Yo sí me aliento y vamos a demoler y a ver qué pasa. Pero dudo mucho. Y miren, no, yo la verdad, sinceramente, yo creo que sí existe. Pero si es tecnología reptiliana, o sea, de ellos, yo dudo mucho que la humanidad lo pueda encontrar. Una, porque ellos, si esta ciudad es de ellos y ellos, y es una ciudad tecnológica, como nos dicen, yo creo que ellos, bueno, en sus límites iban a decir, ¿sabes qué? Usieron a lo mejor un código, porque también se dice en la historia de la ciudad de los lagartos que ellos se murieron por un gas que han cagado con ellos. Pero aún así, amigos, si esta ciudad existe, puede ser que la encuentren, puede ser que no. Pero también puede ser que si logran encontrar una puerta, esté bloqueada, esté cerrada, y la única forma es que un reptiliano la pueda abrir. Y como les digo, pues esto es un poco, no se sabe, pero estos son testimonios reales. Y pues bueno, quién sabe, amigos. La última de el hombre lobo. Esta historia se me hace muy, muy fantasiosa. O sea, no digo, porque como les digo, son testimonios. No dudo que a lo mejor lo que dicen ellos es verdad. Pero, o sea, los hombres lobos son del cine, amigos. Son del cine, de las películas. Y se me hace difícil de creer que haya hombres lobo en este mundo. Como les digo, no sabemos, o sea, no sabemos con qué criaturas podemos encontrarnos en este mundo, en esta vida, pero se me hace algo difícil de creer, amigos. Se me hace algo difícil de creer. Yo no creo que sea verdad esto, pero se me hace un buen relato. Lo voy a dejar hasta ahí. Se me hace un buen relato. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por este capítulo de hoy. Perdónenme si está un poco corto. Les quiero comentar también que estoy ahorita estoy retomando otra vez la carrera de comunicación. Bueno, más bien, nunca me ausenté, sino que ya volví a presencial. Entonces, voy a tardar en hacerles otras cosas. Hoy tuve que grabar porque hoy, de hecho, acabo de terminar también algunos trabajos y dije, no se pueden quedar sin video mañana, no se pueden quedar sin podcast mañana, y se los voy a grabar. Espero que les hayan gustado, amigos, y nuevamente les agradezco mucho por escuchar este podcast. No saben, ustedes son lo más importante para mí. Gracias por escucharme rumbo al trabajo, lavando los trastes en casita o acostado en tu camita. Este es tu podcast. Y pues bueno, amigos, esto sería todo por este capítulo. Para mí, hasta la próxima.